Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? El primero en advertírmelo fue el árbol de mi vereda, con un brote verde promisorio. Después fueron los trinos matutinos y los colores y perfumes en jardines y en puestos de flores. Y algo en el aire que dispone al espíritu a disfrutar de la tarde. Así que está confirmado. Es primavera. Le damos la bienvenida en Tarde de Clásicos. Primer día de primavera se titula la composición de Leroy Anderson que escucharemos por orquesta dirigida por el compositor. 3 minutos y un poquito. Por orquesta dirigida por el compositor, escuchamos Primer día de primavera de Leroy Anderson. Música. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. El 21 de septiembre de 1874 nació Gustav Holst, compositor británico descendiente de 5 generaciones de músicos. Es conocido por sus obras basadas en la literatura hindú y en las canciones folclóricas inglesas. Mientras estudiaba con Charles Villiers Stanford, trabajaba como trombonista, organista de pueblo y director de orfeones de provincia y de orquesta. A partir de 1919, Holst fue maestro en el Royal College of Music de Londres, donde permaneció 5 años. Su obra más recordada es la suite Los Planetas, en la que cada movimiento describe las características que la astrología griega daba a cada uno de los planetas. De las composiciones para bandas de Gustav Holst, le propongo escuchar algunas partes de la suite número 2, opus 28, por Landon Wins, con dirección de Dennis Wick.
We'll be right back.
Momentos de la suite número 2, opus 28, de Gustav Holst, en interpretación de Landon Wins, con dirección de Dennis Wick. ¿Le ponemos poesía a la tarde? El 21 de septiembre de 1899 nació en Santa Fe el poeta José Pedroni. Sencillo, humano, accesible por su claridad fraterna, escribió, por ejemplo, La gota de agua. Oh gota musical que se separa de la inmortalidad y oye mi oído caer continuamente en el olvido de mi honda penumbra, oh gota clara. Una estrofilla de infantil dulzura, solo en la fuente alguna vez oída, me ejecuta en el alma la caída inmaterial de aquella gota pura. De un agua fresca como cisterna, mi pozo espiritual colma la gota, y sin querer tengo una voz remota, y a todas horas la mirada tierna. Oh gota de agua dulce que te estancas en mi profundidad, de cuyo hueco interminable sube un eco, que es como un vuelo de palabras blancas. Oh gota musical que me deparas el milagro ideal de tu caída, cáeme siempre, siempre que mi vida vive en el canto de tus notas claras. La gota de agua, de José Pedroni. Por Lucille Chung, improvisaciones del Opus 63 de Francis Poulenc. Thank you. Escuchamos algunas improvisaciones del Opus 63 de Francis Poulenc por Lucille Chung. Momento bailable en Tarde de Clásicos. Alusivo a la fecha llega este Voces de Primavera de Johann Strauss, hijo. La voz de Kathleen Battle, la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Herbert von Karajan, y el entusiasmo para bailar, suyo y mío. Voces de Primavera.
Thank you.
Escuchamos y bailamos y acaso cantamos con Kathleen Battle, la Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de Herbert von Karajan, Voces de Primavera, opus 410 de Johann Strauss, hijo. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico de jazz. Errol Garner al piano interpreta De humor para amar. Errol Garner y De humor para amar, un clásico del jazz. Hoy una obra de arte será nuestro eje para referirnos a la primavera y sus bellas expresiones. Y para hacerlo, nada mejor que el temple sobre tabla de generosas proporciones, 203 por 314 centímetros, de Sandro Botticelli, el pintor renacentista italiano. ¿Me acompaña? Se dice que la ocasión para la cual se realizó el cuadro fue la boda celebrada en 1482 entre Lorenzo di Pierfrancesco de Medici, primo segundo de Lorenzo el Magnífico, con Semiramide Appiani, sobrina de Simonetta Vespucci, de celebrada belleza. Un inventario de las propiedades en Florencia de Lorenzo di Pierfrancesco y su hermano, realizado en 1499, incluye a la recordada obra. Posteriormente debió trasladarse a la villa de los Medici en Castello, donde la sitúa Vasari en 1551, quien decía que representaba a Venus adornada con flores por las gracias que anuncia la llegada de la primavera. Los cuadros con un formato tan grande no eran inusuales en las residencias privadas de las familias poderosas. La primavera es, sin embargo, altamente ilustrativa de la iconografía y forma clasicista, representando a dioses clásicos casi desnudos y a tamaño natural, y con un complejo simbolismo filosófico que requería un hondo conocimiento de literatura y sincretismo renacentistas para interpretarla. Les sugiero buscar la imagen de esta gran pintura de Botticelli en un libro o en internet para seguir juntos la descripción que le propongo. Ahora escuchemos música veneciana de Vincenzo Capirola, Christopher Wilson y Shirley Ramey. Thank you. Christopher Wilson y Shirley Raimi interpretaron música veneciana de Vincenzo Capirola. La interpretación clásica de el cuadro de Botticelli, La Primavera, es la de Gaspari Warburg, que en 1888 describe las figuras partiendo desde la izquierda. El primero en aparecer es Mercurio, el dios queda identificado por los calzados con alas y por el caduceo que usa para separar serpientes y hacer la paz. Botticelli ha representado las serpientes como dragones alados. Con su yelmo y su espada, parece claramente el guardián del jardín de Venus. Estira la mano para tocar las nubes con su caduceo y así dispersar la niebla. Luego, las tres gracias servidoras de Venus, dedicadas a una graciosa danza, están representadas como tres jóvenes semidesnudas y luciendo peinados elaborados. El cabello suelto solo podían llevarlo las jóvenes solteras. Se las ha llamado gracias porque de esa forma, danzando en corro, se las representó en el arte greco-romano. Como otros de los personajes del cuadro, las gracias parecen ser retratos de personas de la época, conocidas del pintor. Por ejemplo, la gracia de la derecha es Caterina Sforza. La del medio puede ser Semiramide Appiani, mujer de Lorenzo Il Popolano, el cual a su vez estaría representado como Mercurio, hacia el que mira Semiramide. La de la izquierda sería Simonetta Vespucci, prototipo de la belleza botticelliana. La hipótesis más acreditada referente a estas tres jóvenes es que la de la izquierda, de cabellos rebeldes, representa la voluptuosidad. La central, de mirada melancólica y actitud introvertida, la castidad. Y la de la derecha, con un collar que sostiene un elegante y precioso colgante y un velo sutil que le cubre los cabellos, la belleza. De Venus hablamos luego de escuchar a Francesca Caccini. Chacona, que interpreta Elena Cecchi Fedi con Capella di Santa Maria degli Angiolini y dirección de Luca Lastraioli. 4 minutos y medio. Elena Cecchifedi y Capella di Santa Maria degli Angiolini, con dirección de Luca Lastraioli, interpretaron Chacona de Francesca Caccini. En la primavera de Botticelli, Venus se encuentra en el centro del cuadro y sirve de eje a la composición, volviendo ligeramente la espalda al resto de figuras. En torno a su cabeza se aclara la arboleda, formando una especie de aureola. Está representada como una Madonna, con el cabello cubierto por cofia y velo, como una mujer casada. Viste una camisa larga y por encima vestido y manto que cae de forma asimétrica. Cupido vuela sobre la cabeza de la figura central y se dedica a lanzar dardos hacia una de las gracias. Laura es la única del grupo que mira directamente al observador y parece que intenta esparcir sus flores hacia el exterior de la escena. Destaca también por su sonrisa, pues es infrecuente en la pintura renacentista, en particular en Botticelli. De boca de la ninfa Cloris salen las flores primaverales que Flora recoge en su vestido transparente, mientras Céfiro, dios del viento benigno, sopla la dulce brisa que hace posible la primavera. Al observarla queda la impresión de la naturaleza profundamente humanística de la pintura. Un reflejo de las influencias culturales contemporáneas y una expresión de muchos textos de la época, como los Fastos y las Metamorfosis de Ovidio. En De Rerum Natura, Lucrecio celebró a ambas diosas en una misma escena de primavera, como en el cuadro. Vienen la primavera y Venus, y el niño de Venus, el heraldo alado, aparece primero, y sobre las huellas de Céfiro, la madre Flora, arpejando los caminos antes de ellos, llena todo de colores y olores excelentes. Pareciera esta, de Lucrecio, una ajustada descripción de la hermosa obra botticelliana que fue nuestro tema de Bellas Artes en esta tarde de clásicos. Primera tarde de primavera. Debemos despedirnos. Participaron de este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición, mi nombre es Clara de la Rosa. Lo espero mañana. Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.